Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar predicando hoy la palabra del Señor en Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4. Estuvimos mencionando esta mañana en el estudio bíblico, porque es parte del tema, pero no hubo ninguna coordinación humana aquí, hermano. Esto fue que el Señor lo puso así. Y estuvimos hablando de las tentaciones, de cómo vencer las tentaciones. Pues el mensaje de hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, venciendo las tentaciones. Eso es en Lucas 4, hermano. Vamos a leer los versos del 1 al 12. Amén. Cuando lo tenga, Señor, en su Biblia. Si lo tienen todos ya, pues nos ponemos de pie un momentito. Vamos a honrar al Señor una vez más. Luego nos sentamos. Vamos a leerlos todos juntos. Amén. De hecho, vamos a leer hasta el verso 13 también, para incluirlo ahí. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrares me adorares, en todos serán tuyos. Entendiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y permite, Señor, que a través de esta vivencia, Señor, que tuviste tú allá en el desierto, cuando estabas ciertamente clamando por todos nosotros, podamos vernos, Señor, en ella y podamos aprender, Señor, las herramientas que tú nos has dado para combatir contra las tentaciones. Bendícenos ahora, Padre, y permite, Señor, que tú bendigas también a los hermanitos que hoy no están con nosotros. Hermanita Lupe, en su enfermedad. Bendice también a mi mamá, Señor, que ha estado así enferma. Sánala de todo, Señor. A mi esposa Lorian también, Padre. Bendice a los hermanos que hoy no están con nosotros. La hermanita Natalia, hermanita María M, los niños. Y también a Josué y Lorimar, que están allá en Calley. Bendícenos, Padre, en esta hora. Permite que ahora podamos escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos bendiga, entendiéndola y que todo se haga para tu gloria. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hermano, mire, en esta estampa que vemos aquí, que fue de la vida real de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que el Señor Jesús, lo primero, la clave de esto, para que usted pueda ver, toda la palabra del Señor está puesta, no tiene ni de más ni tiene de menos. ¿Okay? Está puesta todo precisa, porque es la palabra de Dios. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo. Esa es la condición del Señor, en condición de hombre. Recuerde, hermano, todo es importante saber qué es lo que está pasando y a quién le está pasando en la Escritura. El Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, tomó forma de hombre. Dice, tomando forma de siervo, dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo. O sea, Dios hizo lo impensable, se hizo hombre. Se rebajó, que no se tocó fondo cuando se hizo hombre, hermano. Vamos a ponerlo así. Por eso es que a veces uno, cuando pasa por la universidad, y ve todo esto, esta ristra de prepotentes, especialmente los maestros de humanidades, ¿verdad? Sin ofender a nadie. Hay excepciones redimidas, como mi hermanito James, como mi hija Lorimar, como mi hijo José Luis, ¿verdad? Como mi suegra Úrsula, amén. Mi mamá, que fue maestra también, y si alguno fue maestro aquí o es maestro, sabe que no me estoy refiriendo a usted, porque usted fue redimido por Cristo. Pero muchos que no han sido redimidos dicen, existe el estudio de las humanidades porque hay que resaltar la gloria del hombre. Yo sé, ¿dónde estará esa gloria del hombre? Pues, cuidado, no se vayan a quedar miope buscando la gloria del hombre. Porque uno lo que busca ahí, y si uno se pone a pensar y sopesa y pone al frente de uno todas las hazañas del hombre, se da cuenta que en resumidas cuentas no hay nada bueno que estar diciendo del hombre. Para eso fue que murió el Señor Jesucristo y tuvo que humillarse y rebajarse a la basura que es el hombre. Tomando forma de siervo, se humilló. Para que entonces, en esa forma de siervo, pudiera derramar su sangre por nosotros. Antes que llegara el momento de derramar su sangre por nosotros, por ejemplo, este momento que estamos en Lucas 4, pues Él pasa por el mismo detalle que nosotros como hombres y mujeres pasamos también. O sea, Él no fue exento de tentaciones cuando estuvo acá. No porque Él era Dios, tuvo como que un campo de fuerza alrededor de Él, como piensa la gente hoy, y que a Él no le llegaba, que a Él no le tocaba. Porque Él era Dios, pero era hombre completo también. Así que las mismas tentaciones que pasa a usted, pasó Él. La clave, dice, lleno del Espíritu Santo. Y alguien diría, pastor, pero ven acá, si Él era Dios, ¿acaso el Espíritu Santo no es Dios? Entonces, ¿qué es eso de que Él estaba lleno? Él tenía que siempre estar lleno. Vuelvo y le digo, hermano, Dios hecho hombre. El hombre no está lleno por el Espíritu Santo por naturaleza. Los hombres somos pecadores por naturaleza, eso sí, pero llenos por el Espíritu Santo no. Hay que procurar la llenura, dice la palabra, que hay que procurar los mejores dones, dice también. Dice, no, ¿verdad? Antes sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo. Antes bien sed llenos, o sea, embriágate, como que dice, si quieres consumir, ¿verdad? Y si quieres llenarte, en lugar de llenarte de ron y de vino y antes hacer el ridículo, mejor llénate del Espíritu Santo de Dios. Y eso aplicaba al Señor, porque es el mensaje hacia el hombre, hermano. Ahora, nuestro Señor Jesús dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que salió del Jordán. ¿Qué estaba haciendo el Señor en el Jordán? ¿Ah? Estaba siendo bautizado. Entonces volvemos y decimos, ¿Él tenía que ser bautizado? No, porque ¿de qué era el bautismo de Juan? Dijimos hace un tiempo, del arrepentimiento. ¿Tenía que arrepentirse el Señor Jesús de algo? De nada. Entonces, ¿por qué se bautizó? Porque Él le dijo a Juan, que le preguntó lo mismo, dijo, no, hay que cumplir toda justicia. Como quien dice, es justo y razonable y recto, queriendo decir que aunque yo no tenga nada que arrepentirme, porque yo no he pecado, pero yo quiero dar el ejemplo aquí, como hombre. Todo hombre, en su juicio cabal, tiene que escuchar el mensaje de Dios, el llamado al arrepentimiento, que era el mensaje de Juan, y prepararse para el Rey que va a venir. El Señor Jesucristo, aún siendo ese Rey que iba a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se bautizó. Dice que subiendo del Jordán, saliendo del Jordán, alrededor del Jordán, hermano, a cualquier lado, especialmente en el norte de Jerusalén, cuando empieza el Jordán hacia arriba, a cualquier lado que usted vaya, especialmente si va al lado este del Jordán, hay un desierto, ¿okay?, que se le llama el desierto de Judea. Y es eso mismo, hermano. Es un desierto, eso está allí, pelado, completo. Eso son piedras y crecen una de estas hierbitas que crecen donde quiera, no crece más nada allí. ¿Okay? Y lo que hay son, ¿verdad?, es cueva de ladrones. Por ejemplo, de Jerusalén a Jericó fue que le robaron a aquel, ¿verdad?, aquel judío donde vino el samaritano a rescatarle, ¿verdad? Porque era un camino bien malo y tenía muchas subidas, muchas bajadas. Y allí se escondían escorpiones, culebras, cuanta cosa, y también los seres humanos también hacer la maldad. Allí dice que fue llevado por el mismo espíritu del cual él estaba lleno, Y el mismo Espíritu le guió al desierto. O sea, no le guió a Jerusalén, no le guió a Galilea, no le guió a un oasis donde tuvieran las sombritas de las palmas allí, el fresquito. Dice, le llevó al desierto. Y le llevó al desierto por 40 días. Nos ilustra, hermano, algo esencial que usted tiene que entender en la vida del creyente. Lo que le estamos diciendo. Usted sabe que la Biblia dice, en lugar de estar diciendo, decía Pablo, en lugar de estar diciendo, si voy aquí, allá, me muevo para aquí, mañana voy a estar 3 días allá, y en 3 días y medio, .5, voy a caer acá, y voy a llegar a tal hora aquí. Y hay gente que vive su vida así, como por cronómetro, como si ellos supieran lo que fuera a pasar. La Biblia dice, si Dios quiere, iremos allí, y vendremos y haremos esto o aquello. Porque la vida del que está lleno del Espíritu Santo de Dios es gobernada por el Espíritu Santo de Dios. No es que usted no pueda tener un plan. O usted tiene una intención, vamos a decirlo así. Pero de parte de Dios está que se haga o no se haga, porque Él es el que dicta, hermano. Y en la vida del Señor Jesús no era diferente. Dice que el Espíritu entonces lo llevó al desierto 40 días. Y allí era tentado por el diablo. Y vamos a ver esos detalles ahora. Dice que no comió nada en aquellos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Algo bien importante, hermano. Él no tuvo hambre en el día 39. Pues lo dice ahí, que cuando pasaron los 40 días, entonces le dio hambre. Antes de eso no le dio hambre, hermano. Pues yo no sé usted, pero usted desayunó, ¿verdad? ¿Usted tiene hambre ahora? Me dice, no, ¿cómo va a ser? Claro que sí. Maestro Pablo, yo estoy seguro, me dijo, un hombre honesto, me dijo que no tiene hambre. Pero a las 12 a lo mejor le da hambre. Ok, pues entonces vamos a hacer una rebajita. De aquí a las 3 de la tarde, ¿usted le dará hambre? Pues, ¿y usted comió a las 7, a las 8? ¿No puede estar 8 horas sin que le dé hambre? Pues el Señor tuvo 40 días, pero no le dio hambre. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque es que hay una necesidad de física y hay necesidades espirituales. Pero usted va a ver a través de esto que esa separación la hace la gente que se pone a analizar. Cuando usted está en Cristo, las necesidades siempre todas son espirituales. Toda la actividad que usted hace es espiritual. Hasta cuando usted come es espiritual. Porque usted reconoce que Dios le está dando los alimentos y usted le da gracias a Dios. Amén. Todo lo que usted hace, cuando usted trabaja, es una actividad espiritual, porque dice, todo lo que te viniera a las manos para hacer, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Pues es espiritual también el trabajo, ¿no? Todas las partes de la vida del creyente son espirituales. No hay nada que usted diga, no, esto es físico, o esto es puramente espiritual. No hay tal cosa. Tal cosa, ¿verdad? Como una vez escuché decir del amor espiritual. Si lo quieren decir desde el punto de vista de que es el amor completo, amén. Pero es así, hermano. Hay un detalle importante que tenemos que conocer. Toda la parte física, emocional, ¿verdad? Del creyente, todo es espiritual. Tiene que ser espiritual. Porque todas las cosas el Señor las pone para que le bendigamos a Él. Así que el Señor fue allá y estuvo 40 días, pero no le dio hambre. El hambre le dio cuando terminó los 40. Cuando pasó los días, tuvo hambre. Y estaba siendo tentado por Satanás. Ahora, fíjese con lo que dijo el Señor en una ocasión, como contexto. Cuando era llevado a la cruz, cuando estaba clavado en la cruz, dijo, si en el árbol verde hacen esto, Él siendo el árbol verde, Él siendo el poderoso, si en el poderoso, en el rey del mundo hacen esto, ¿cuánto no harán en el árbol seco? O sea, en ustedes que están allá. No quiere decir que nosotros no tuviéramos ningún tipo de esperanza cuando dice verde y seco, pero era contrastando que Él siendo Dios, amén, si siendo Dios no fue exento de las tentaciones y del sufrimiento y de la persecución y de la angustia, cuídense ustedes, por lo que nos dijo. O sea, dando la advertencia de que no es que usted va a estar, no es que usted va a estar mal en la vida en Cristo, es que usted tiene que estar despabilado. Que usted cuando está en Cristo, usted no está en el mundo. Si usted fuera del mundo, la gente del mundo le amaría a usted. Lo dice la Biblia. Si fuera del mundo, el mundo os amaría. Pero antes bien, como no son del mundo, como yo os saqué del mundo, dijo el Señor Jesús, entonces el mundo os aborrece. Y como os aborrece, pues le va a tratar mal. ¿Sí? Como único a la iglesia, El mundo la trata bien, es cuando la iglesia empieza y se sale del cajil, ¿verdad? Y se va a caerle bien al mundo, a pedirle aprobación al mundo. Mundo, estoy cantando bien. Mundo, ¿te gusta mi mensaje? Mundo, ¿te gusta cómo estoy vestido? Ese es el problema de la que se llama iglesia. Me gusta ponerle las comillas porque el que es de Cristo nunca se dispara esa maroma ridícula de estar buscando aprobación del mundo para nada, hermano. Pero el Señor Jesús lo advirtió, no solamente con esas palabras en la cruz, sino aquí mismo, dice que Él fue llevado al desierto. Y estoy seguro que Satanás lo habrá tentado un montón de veces antes de eso, y después de eso también. Porque usted lo ve en el verso 13, que Satanás se apartó de Él por un tiempo. O sea, que después volvería a sus andadas. Pero la palabra del Señor, o sea, Dios quiso redactarla aquí, también, y en Mateo y en Marcos, para que estuviera plasmada, para que usted se pudiera ver allí y decir, mira lo que pasó con el Señor Jesús. Yo que soy tentado y tentada, ¿qué puedo hacer? Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor hoy. La primera tentación, hermano. Fíjese lo que le dice el diablo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lo primero que está reconociendo Satanás es que él, Jesús, era hijo de Dios. O sea, lo que le está queriendo decir es, ya que eres el hijo de Dios, para de sufrir. Como hay muchos que dicen hoy. Pare de sufrir. No sufra más. No sufras. Come. Te dirá, la impresión que nos da el texto es que en ese momento el ayuno había terminado. Porque pasó esos 40 días y tuvo hambre, o sea, era tiempo de comer. Pero aun cuando es tiempo de comer, cuando uno come, es el tiempo que decide el Señor. Porque si Dios no provee la comida, usted no come. Tan sencillo. A veces uno lo da por sentado. ¿Usted está seguro que usted va a comer porque usted tiene una TH que tiene chavo? Y si usted va allí y dice, aquí está mi ATH, se fue el sistema. ¿Pero cómo que se fue el sistema? ¿Para qué se fue el sistema? El sistema está funcionando, ¡pam! Se apaga la luz. Ahora sí, ahora no hay sistema ni luz. ¿Cómo usted va a comer? Ah, porque aquí tengo y saca así. Y saca 3 pesos, pero la comida vale 7. Pues no come. No, porque es que yo tengo hambre. Felicidades, le van a decir. Si usted no me da los chavos, yo no le da comida. ¿Verdad? O puede que usted vaya, digo, para que no me pase la próxima, no dependo de la TH, voy a llevar cash. Y usted va por ahí y se le jajan 2 gomas. Estaba al baúl, tiene una nada más. ¿Cómo usted va a gelar las 2 gomas para llegar allá? Dice, hoy parece que el Señor no quiere que coma. Quiere decir que hay algo más importante. ¿Eh? Y ese es el asunto de la vida llena del Espíritu Santo, hermano. No lo voy a decir que usted no le vaya a dar coraje. Porque yo conozco personas que no comen y se le ponen un humor perro. ¿Okay? Personas que son ejemplo yo. Usted sabe uno, el tío mío, mi tío Lando, estuvo por aquí hace poquito. Usted lo ve que parece un canto de carne con ojo, ¿verdad? Bien buena gente. Tranquilo, apacible, deje que le dé hambre. Yo lo he visto. Pero lo controla más bien, empieza como con un gruñido bajito. Desesperado, le tiemblan las manos del hambre, le dan hambre pero violenta. ¿Ves? Se pone de mal humor por el hambre. Es algo humano, hermano, porque es una necesidad. Pero Dios decide cuándo que usted va a comer. Ahora, mire. El demonio vino y dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana, como siempre quiere hacer las cosas él. Y entonces le dice, ya que eres hijo de Dios, dile a esta piedra, y piedra es lo más que hay allá en ese desierto, dile a esta piedra que se convierta en pan. Yo estoy seguro que esa piedra sería grandecita, como si fuera una libra de pan de nosotros. Hermano, yo no sé usted, pero a que le encanta el pan y está enmayado, y ustedes le dicen que era un pan acabado de salir del horno, eso sí, que da ese olorcito blandito, tostadito por fuera, blandito por dentro, se le hace la boca agua a uno. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás con el Señor. Le estaba diciendo, no estés sufriendo, no estés sufriendo, come. ¿Eh? Fíjese el asunto de las tentaciones, hermano. Usted recuerda en Santiago, que estuvimos hablando hace poquito, ¿verdad? Vaya a Santiago 1. Vamos a recordar remembranzas, ¿verdad? ¿De dónde es que viene la tentación? verso 12 en adelante de Santiago 1. Es para aclarar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que a veces, ¿verdad?, dicen, ¿y dónde es que viene la tentación? Dice, mira, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. O sea, que la tentación se puede resistir, eso es lo primero, importante. Y segundo, dice, va a recibir una corona de vida cuando sea victorioso, o sea, cuando venza la tentación. Y Dios ha prometido esa corona a los que le aman. Amén. Ahora dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Ahora, en el caso del hombre, oiga bien con cuidado el verso 14. En el caso de usted y yo, aplica esto. Dice, sino que cuando uno es tentado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que en el Señor Jesús no había naturaleza del mal. Amén. Porque Él nació santo, dice, engendrado por el Espíritu Santo. Pero en usted y yo, la tentación viene de adentro. Eso es lo que dice ahí. De su propia concupiscencia, o sea, de los deseos que hay en nuestro corazón. Algunos son buenos, otros son malos. ¿Ok? Dice, por ese mismo deseo que usted tiene centrado en su propia vida, es lo que le atrae y lo que le seduce, o sea, lo que le promueve a pecar, lo que le tienta a pecar, lo que le provoca, dirían algunos, a pecar. En el caso del Señor Jesús, no. Por eso fue que vino el demonio a tentarlo de afuera. Pero había una necesidad real en el Señor, tenía hambre. ¿Amén? Así que, tantas cosas, hermano. ¿Habría algo intrínsecamente malo en que el Señor convirtiera una piedra en pan? No había nada malo en eso, hermano. Pero ¿cuál es el asunto? O sea, ¿cómo es que va a funcionar? ¿Cómo es que funciona el reino de Dios? ¿Que el diablo le da órdenes al Señor? No, pues no. Ese es el problema, hermano. Mire, y ese es el asunto, hermano. Satanás le va a presentar a usted cosas que son razonables. ¿Come? 2 más 2 son 4. Yo tengo hambre, hay comida. 2 más 2 son 4, yo como. Pero nunca se ha puesto a preguntar a usted, ¿es el momento de comer? Dirá, pastor, pero bendito, si comer es algo natural. Sí, pero es que si podemos argumentar así, ¿cuántas cosas no son naturales? O sea, ir por la calle allí, que usted vaya, y usted vea un bambalán guiando un carro, que anda testeando y zanganeando, perdón de la palabra, ¿verdad? Con un celular, y viene, y por andar al lembao, viene, le da un golpe a otro carro, y en ese carro va un niño, una señora, y los niños son agolpeados, usted lo ve. Yo no sé usted, pero a mí se me prende por dentro lo que antes el Señor ha gobernado ya hace tanto tiempo. Y yo lo saco por el cristal de él lo saco. Y si no viene el guardia antes, lo entierro allí mismo. Porque es que uno se indigna, hermano, si usted lo ve, se indigna ante la titerería de la gente, que no respetan la vida ajena. Pero entonces voy yo a no respetar la vida de él porque él no respetó la vida ajena del otro. Ah, en todo dirían, muchacho, míralo, qué pena le está dando el pastor a ese. Si no viene el guardia, lo mata. Dirán, que se tarde el guardia, que le den más, y si él se cansa, le doy yo. Dice la gente, y se unen. Por allá en Bolivia, dicen que los guardias no están haciendo lo que tienen que hacer, y entonces dicen que es una debacle lo que hay allá. O sea, dicen que 30, 35, 40% de las jovencitas son violadas allá en Bolivia. En los estados cocaleros, esos que están allá al norte, ¿sabes que eso es una industria cocalera que hay allí? Que tiene el bambalán este que es presidente allí. Y dice que la policía no da abasto. ¿Qué está haciendo la comunidad? Pues están tomando la ley en sus manos. Y están linchando a los maleantes. Usted dirá, ¿eso es justo? Bueno, hermano, pero póngase a ver bien. Yo sé que es difícil yo llegar a la conclusión. Pero usted no tiene la justicia en sus manos. El que le toca es repartir la justicia es al Señor. Y el Señor ha puesto unas autoridades. Dice la Biblia, la palabra lo dice claro. Las que están puestas son puestas por el Señor. Las autoridades, los gobernadores, los policías, las cortes, los jueces, todo eso, los fiscales son puestos por el Señor, lo dice la palabra. Ellos son los que están puestos para repartir la ley, no usted. Por más gana que le dé. Eso es lo que pasa. O sea, usted diría, es que esto es justo. Esto hay que hacerlo en el momento ahora. Pero entonces dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está el problema. O sea, lo que el hombre piensa no es necesariamente lo que Dios está pensando. Por eso es que hay que estar andando en la voluntad de Dios. Por eso es que aquí cuando el diablo le dice, no, que es que ahora es que tienes que comer, dile a esta piedra que se convierta en pan, tenía todo el poder y todo el derecho para hacerlo. Pero es que habían cosas más importantes. El contexto era que Jesús estaba saliendo de un ayuno. ¿Cómo saliendo de un ayuno va a darle lugar al diablo? ¿No? Ni estando sin ayunar tampoco había tiempo para darle lugar al diablo. Por eso el Señor le contesta, hermano querido, en Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? No lo tiene ni que buscar en Deuteronomio, lo dice directo ahí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Usted va a Deuteronomio y dice que sale de la boca de Dios, y en otros lo citan así en Mateo y en Marcos, pero es lo mismo. O sea, que usted no vive solamente por comer. Usted para vivir necesita la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que tanto necesita usted comer pan como comer la palabra de Dios. Y ya usted se dará cuenta entonces por qué algunos creyentes se están muriendo de hambre. Usted los ve cebaditos, ¿verdad? Cebados, gorditos, colorados, rollizos. Rollizos, ¿sabe qué son rollizos? Que se le forman chichitos así uno detrás de otro. De tan saludable que están. Humanamente hablando, pero espiritualmente se están muriendo de hambre. ¿Sabe por qué? Pues porque no están comiendo la palabra del Señor. Porque no les gusta comer de la palabra del Señor. Porque no acostumbran comer de la palabra del Señor. Hermano, hay que escudriñar la Escritura. ¿No? Dice, escudriñar las Escrituras. Le dijo él, Señor, a los fariseos. Dice, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Y él no le estaba diciendo el Nuevo Testamento, él le estaba diciendo el Antiguo Testamento en ese tiempo. O sea, que todo es de Cristo y para Cristo y es por Él. Así que, si nosotros quisiéramos ser llenos del Espíritu, Espíritu Santo, y obrar y vivir de acuerdo a aquel que nos salvó y nos compró, pues tenemos que conocerle. Y lo conocemos a través de la Escritura, hermano. No hay sustituto para esto, hermano. No hay oración que sustituya escudriñar la Escritura. No hay, hermano, no hay predicación que usted escuche que sustituya escudriñar la Escritura. No hay consejo, por más bueno que sea, de hermano, que sustituya la Escritura. Y cuando digo la Escritura, no solamente leerla, decir, aquí la leí y me ha costado dormir. Hay que meditar en ella. ¿Cómo dice el Salmo 1? ¿Recuerdo qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón, ¿qué? Ajá, ¿y después qué dice? ¿Y después qué dice acerca de la ley de Dios? El verso 2. En la ley de Jehová está su delicia, y dice, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Dice, oye, la parte de la palabra del Señor que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? Y después sigue meditando y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos en armonía. ¿Cómo yo puedo estar con los hermanos en armonía? ¡Ay! Que llegue el martes para yo ir a la casa de Dios y estar con los hermanos en armonía. Para estar donde yo tengo que estar allí. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí yo quiero estar. ¿Ves? Entonces vendrán nociones de esas. No, si es que, ¿para qué tú vas para allí a botar los chavos? ¿Quién le puede meter eso en la cabeza a uno? El diablo la saca del arsenal, del catálogo que uno tiene en el corazón. Dice, ¿te acuerdas cuando tú pensabas que qué hago yo en la casa de Dios perdiendo el tiempo antes de convertirte? ¿Eh? Pues mira, ¿te acuerdas? Eso es lo que tú pensabas, pero pues vamos a meterle mano a eso ahora. Y el diablo viene tentando a uno. ¿Cómo el Señor combatió a Satanás? ¿Cómo? Con la palabra. Pues para poder usar la palabra contra el diablo hay que conocerla, ¿no le parece a usted? Por eso es que es importante, hermano. Hermano, qué triste. ¿verdad? ¿Cuántas emisoras cristianas hay o que se llaman cristianas en Puerto Rico? Muchas, muchas. Préndala. Haga esta prueba. Dele un chance. O sea, no la prenda 2 minutos. Préndala 3 horas. 3 horas, ¿ok? Cuando usted quiera. Dígame si usted escucha la palabra del Señor predicada, estudiada en esas 3 horas. Dígame si no son canciones lo que usted escucha allí. Y chiste. Copiando el Bayú. O copiando temprano en la mañana y todas esas sandeces que hablan. Qué triste eso, hermano. ¿Por qué? ¿Qué le dice eso a usted? Que el pueblo que se llama cristiano aquí, para quienes están puestas esas emisoras, no quiere oír la palabra del Señor. Quiere oír canciones. Y dicho, saque cuenta cuántas canciones dan en 3 horas. Y si el 90% de las canciones no son genéricas, o sea, que sirven para el perrito, como para el novio, como para el esposo, como dije, para el Señor. Y como sirven para todo, no son para el Señor tampoco, porque el Señor tiene nombre. Y Él se le alaba con su nombre. Y Él se le reconoce por su nombre y por su poder. No es genérico, no es para no ofender a nadie. Porque entonces, al no querer ofender a nadie, ofendemos al Señor. Porque Él es así, hermano. ¿Saque cuenta? ¿Cuánto te amo? Te necesito, no puedo vivir sin ti, parafraseando. Son los temas generales. Te dice, wow, qué tremenda canción. Una armonía de la música bien elaborada. Usted se ve la grabación, el sonido bien elaborado. ¿A quién se la están cantando, dice usted? Ah, pues es que sirve para mi esposa. Cuánto te amo, cuánto te extraño, amén. Gloria a Dios por eso. Es una bendición del Señor. Pero si es para el Señor, llámelo por su nombre. Señor Santo, mi Señor Jesús, que me salvaste, a ti te bendigo, para que no quede duda. ¿La? Así es, eso denota, te prende, préndela por 3 horas, haga el examen, después me cuenta. Es más, haga el examen, y este jueves viene aquí, dentro de los testimonios, yo le voy a preguntar. Haga la prueba, para que usted vea. Y a lo mejor le dice, pastor, no tuve que hacer la prueba, porque ya yo sabía. Ese es el estado espiritual del pueblo creyente de hoy, hermano. No quieren la palabra del Señor, quieren las canciones, quieren la emoción, quieren lo despampanante, lo tajante, lo espeluznante, pero no quieren lo que bendice de la palabra del Señor. Quieren emoción, quieren luces, quieren máquina de humo, todas esas cosas. No quieren palabra de Dios. Mas sin embargo, aquí el Señor Jesucristo, bendito sea Él, dice que el hombre no vive comiendo pan nada más, que tiene que comer de la palabra. Si no meditamos en la palabra, nos estamos muriendo de inanición. Si usted no conoce la palabra y no está lleno del Espíritu Santo, viene Satanás y hace con usted lo que a él le da la gana. Imagínense, no respetó ni al Señor Jesús. No respeta canas, ni respeta niñez, ni respeta nada. Ni respeta responsabilidades, ni puestos, ni nada. Ni respeta que usted esté lleno del Espíritu Santo, ni usted conozca la palabra, ni nada. Él le mete mano a todo el mundo. Como le mete mano a todo el mundo, usted tiene que estar empapado en la palabra y lleno del Espíritu Santo para meterle mano en el nombre del Señor Jesús, con el poder de Dios. Y así lo citó el Señor. Hay una necesidad física, pero la primera necesidad espiritual, hermano. Así que cuando usted coma, usted come espiritualmente. Usted le da gracias al Señor por los alimentos, ¿verdad? Porque el Señor se los dio por una actividad espiritual. Toda su vida, hermano, es espiritual. Por eso el Señor Jesús consideró que al comer era espiritual también. ¿Qué tenía que estar el diablo dándole consejos sobre cosas espirituales, las cuales él mismo estaba en contra, las cuales él mismo había despreciado y había deshonrado al Señor? ¿Qué tenía que estar metiendo la cuchara a Satanás ahí? Si de verdad le hubieran importado tanto las cosas que salen del corazón de Dios, se hubiera quedado con él allá arriba y hubiera seguido honrándole. Pero no, él decidió que iba a ir en contra del Señor. Y no solamente eso, ponle que él lo hubiera decidido, decidió que iba a manchar y a embrujar a un montón de gente ahí, un montón de ángeles. Y dice, si él puede embrujar a otro montón más que no han conocido a Cristo, amén, y lo ha hecho. Ahora, el trofeo grande de él es a los que son de Cristo ya, enredarlos y que terminen sirviéndolo a él en vez de servir al Señor. Eso es lo que él quiere. Dice, sabe que él le queda poco tiempo. Dice, anda como león rugiente buscando a ver quién se come. Por eso es que hay que estar pendiente, hermano. Fíjense, ¿tendremos escapatoria de la tentación? Bueno, mire lo que dice la palabra. Primera de Corintios 10. Sí, porque usted recuerda aquella anécdota que yo le hice una vez, ¿verdad? De aquel comelón. ¿Recuerda? Aquel, de hecho, hablando de comida, el comelón dijo, ¡ay, esa tentación! Abría la nevera. Miraba allí los salami. Miraba los muslos de pollo eso que iba a recalentar. Los miraba así, los guardaba. Se iba para allá y oraba y miraba así de nuevo y decía, ¡ay, otra vez! Se quedaba contemplando la nevera, ¡fue! Y la cejaba. Iba y oraba y a la tercera vino así, miró la nevera, ¡ay, empújame, diablo! Dijo. Señor, lo reprenda. Y le queda poco tiempo. Suena jocoso, pero usted dirá, pero si la... Y estoy hablando de comida porque la gente dice que la comida es tentación. En este caso aquí del Señor Jesús, sí. Pero tómala como un ejemplo, ¿verdad? Si la tentación está en la nevera, ¿qué hace él mirando la nevera? Es más, si fuéramos a ir literales, como dice la Biblia, si el problema es la nevera, pues no te digo desenchúfala y bótala porque te va a hacer falta. Ponle esas cejaduras que son con timer. Hay unos timers que vienen para eso. Un timer es... Lo venden, hermano. Honesty, te llama. Honesty, ¿por qué? Pues porque tú dijiste que te iba a abrir la nevera cada 6 horas. Pues el timer se tranca, hermano, y no hay forma. Cuando llegan las 6 horas, entonces él suelta un relay y te deja abrir la nevera. Honesty, just to keep you honest, como dicen en inglés. Sí, una cosa exagerada, ¿verdad? Y vuelvo y digo, vencer la tentación de comer lo que no necesitas y no te hace falta, esa es la más fácil del mundo. En el contexto de la nevera, en el contexto de lo que el Señor estaba pasando aquí, la tentación, si usted se da cuenta, no tenía que ver con comer, tenía que ver con hacerle caso al diablo. Y ese es el problema grande, hermano. Que el diablo te lo pinta lo más bello, y te lo pinta razonable. No se merece ese bambalán que andaba texteando y chocó y causó daño. ¿No crees tú que una buena pela ahora cogerá vergüenza? Dale la pela que no le dieron a él cuando niño. Dice, eso es verdad. Espérate, aguántame la Biblia aquí, que me voy a salir de cristiano. 5 minutos, con 5 minutos. Voy y busco un palo, de estos palos que tenemos guardados ahí, que son para construcción y eso, pero saco un palo, un 2x3 o algo. Y voy y o un tubo que hay ahí, voy y me acerco allí. Y digo, 5 minutos me voy a salir de cristiano. Y en 5 minutos vierto mi furia completa. Todas mis frustraciones y mi angustia en el infeliz ese. Muchos dirán en el mundo se lo merece. Pero como no es el mundo el que juzga, es el Señor. Así que uno tiene que... Mejor es treparse en una vez y tirarse al piso 4 o 5 veces hasta que se le vayan las ganas de darle la pela, ¿oyó? Uno se indigna. Pase cuenta cuando este asunto de esta historia, ¿verdad? De este desastre, ¿verdad? Que hubo allá en esa iglesia. Eso fue miércoles por la noche en el Wednesday Bible Study, en el día típico que muchas iglesias se reúnen a tener estudio bíblico. Y entonces este bambalán, lleno de odio, de demonios, está endemoniado, hermano. Usted lo nota porque usted le ve la cara rápido. La gente, el mundo no lo sabe explicar porque el mundo no cree en nada de eso. No cree en la realidad. Está endemoniado. Pues ese endemoniado me mató. Mire, lo primero que le pasa por la mente a uno, mire, 2 pesos de soga y 15 pesos de palo. Y lo enganchan ahí y ya está, se acabó. Piensa uno. Y se acaba el problema y le es de enseñanza mucho. Pero como no es, eso no le toca a uno decidirlo. Y si el Señor tiene planes con ese infeliz, de salvarlo y de redimirlo, y de darle gloria a él, usted no sabe eso. Diría, y muchos dirían, si el Señor tiene planes con eso, que avance, porque lo agajo yo. Así piensan mucho, estoy seguro. ¿Cuánto usted cree de por allí, de ese barrio, allí nos están mirando? Que lo velen bien. Que lo velen bien. Que si lo dejan descuidado, va a durarlo con un temblor. ¿Sí? Inclusive, en la cárcel, ¿dónde ponen estas personas? Aparte por completo, si lo meten en una celda con tres. O lo meten en una celda solo y lo meten a almorzar en el grupo. ¿Por qué? Porque la gente quiere coger la justicia en sus manos. Y el Señor vivió por la palabra de Dios. Esa fue la primera tentación. El diablo se fue. Siguió para la segunda. Dice que lo tomó y lo llevó a un alto monte. Muchos dirán, ¿y cómo el diablo puede llevar al Señor Jesús? El diablo no puede llevarse al Señor Jesús para ningún lado, hermano. Lo que sucede es que lo que está hablando figurativamente aquí, el Señor, mire, el diablo no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Escuche bien esto. Así que si el Señor fue con el diablo a un monte, fue porque el Señor quiso. Porque el Señor sabía que iba a ser sentado. Y el Señor sabía que iba a vencer. Pero Él lo sabe todo, hermano. Ya todo eso, todo esto iba a pasar. Y el Señor iba a ser victorioso. Pero tenía que pasar por esta experiencia y vencer al diablo, porque lo iba a vencer. Para que usted y yo pudiéramos vernos en este espejo. Dice que fue llevado a un monte, y en ese monte, de ese desierto, parece que se veía bien lejos. Típicamente en estos desiertos allá no hay nubes, hermano, y el día es clarito y el cielo se ve azulito. Bien lejos, así usted se para. Y podía ver alrededor, ¿verdad? Todo lo que había. Y el diablo le dijo, todo eso es mío. Usted dirá, ¿really? ¿Todo eso era del diablo? Sí, todo eso era del diablo. ¿Usted no se acuerda en Apocalipsis, cuando por fin el Señor vence, eso está en el futuro, dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y Él juzgará y vivirá por los siglos de los siglos, dice, y los 24 ancianos se postraban, y los seres vivientes decían aleluya, y la multitud aquella que nadie podía contar decían aleluya y amén. ¿Se recuerda, verdad? Ese momento pasó ya, ¿no? Quiere decir que los reinos son de este mundo y los reinos son del diablo. Usted está viviendo prestado, usted es extranjero aquí, usted es comprado por Cristo. Usted está aquí puesto, prestado, en lo que Cristo viene a buscarle. Amén. Mientras tanto, estos reinos son del diablo, hermano. Ahora, Apocalipsis 5:8 nos dice eso. Vaya allí para que usted lo vea. Además de muchos otros pasajes, pero vamos solamente a este para citar uno. ¿Se acuerda del rollo y el cordero, verdad? Que Juan lloraba porque había un libro que había que abrir y no había nadie que lo abriera. Apocalipsis 5, ¿se acuerda? Dice, y había un cordero como inmolado, dice el verso 6. Dice, ese cordero cuando hubo tomado el libro, dice el verso 8, Apocalipsis 5:8, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y mira el 10. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo reinarán sobre la tierra? Cuando el Señor Jesucristo venga a poner su reino sobre la tierra. Eso tiene nombre, hermano, si usted va al capítulo 21. Capítulo 20, perdón. Nos narra de ese periodo de 1000 años donde el Señor Jesús va a reinar. Amén. Y ahí puede ver el detalle, el capítulo 21 de Apocalipsis. O sea, el Señor va a reinar sobre los reinos que no son de Él ahora mismo, pero van a ser de Él. Amén. Cuando Él venga a reclamar y a redimir la tierra como usted la conoce hoy. Amén. Así que, ¿qué está haciendo Satanás? ¿Qué está haciendo Satanás con el Señor Jesús aquí? Le está ofreciendo al Señor lo que iba a hacerle él como quiera. Usted debía la jugada que está haciendo. O sea, los reinos del mundo no eran de Cristo en ese entonces, pero iban a ser de él cuando él venciera, porque él iba a vencer. ¿Qué está haciendo Satanás? Yo te lo voy a dar por adelantado. Yo te lo puedo dar por adelantado. Lo único que tienes que hacer es declarar que Satanás es el Señor. Así es fácil. Satanás es rey. Satanás es el que es. Satanás es Señor. Imagínense. Usted sabe que a veces usted ve por ahí anécdotas y cuentos y esa gente, de gente vendiendo. Yo le vendí el alma al diablo, decía la gente en unos cuentos. ¿Qué es eso de venderle el alma al diablo? Esos cuentos hay en todas las culturas. Aquí en Puerto Rico, gente decían que había gente que cuando las cosas estaban bien malas, vayaba a los 20, a los 30, que la gente no tenía ni para comer. Pues entonces habían ciertas personas que, entre los cuentos de barrio, que no se fajaban tampoco, pero tenían para comer y tenían dinero, y como tenían una casita de madera, cuando la otra era la casita de esa cubierta con yagua, con lata, ¿ah? Y se mojaba, y entonces tenían una casita buena, pero no se sabía de dónde era que había venido la bonanza. ¿Y qué decía la gente? Ah, ese le vendió el alma al diablo, así lo decían. Le vendió el alma al diablo. Por eso es que de momento tú ves allí en el patio de la casa aparecen gallinas espescuezas, y hacen decir, ves gente jara esa que entras allí, de noche se ponen a gritar y qué sé yo qué cosa. Yo no lo dudo, hermano. Porque el diablo lo hizo con el Señor Jesús. Que lo haga con cualquier hijo de vecino, eso no quiere decir nada. Pero el diablo es loco ofreciéndole a usted las cosas antes. ¿Eh? Goza ahora y paga después. ¿No se le parece algo? El mundo es bueno en eso. Pues hay que tener cuidado con la cuestión del crédito. Muchacho, aquel televisor, yo no tengo chavo para eso. Dale un tarjetazo ahí. ¿Y qué te dice casi siempre el dependiente? Que la última cuenta. ¿Ves lo que le digo? ¿Qué clase de consejo ese? Lo más peligroso, especialmente para la gente joven que está empezando a trabajar, es tener tarjetas de crédito. Usted puede tener todas las que usted quiera, pero usted tiene que ser bien maduro con eso. Porque si se ponen las trepas hasta el tepe, especialmente las que le dan a los que están empezando, ¿verdad? Que tienen un interés bien chévere, usted nunca las va a terminar de pagar. Y después va a terminar en la debacle. ¿Verdad que sí? Porque el mundo hoy dice, no sufra. Instant gratification se llama. Doble, ¿cómo ahora? La última cuenta, fíjate, después yo veo cómo yo pago. Lo que tengo es gozarlo ahora. Y esa es la tentación clásica de hoy. Muchachos que son novios, ¿ah? ¿Verdad? Aquí, jovencita. Pues, hagan lo que no tienen que hacer ahora. Lo que se supone que uno tenga que hacer solamente después que se case, hágalo ahora. Pues si todo el mundo lo está haciendo, hazlo ahora. Que haya problemas, no hay problema después si todo el mundo lo está haciendo. Entonces el diablo te incita ahora y después tú pagas después. Después son las consecuencias, después son los mareos, los dolores de cabeza, los problemas. Y así pasa. Igual ahora, ley 54, hasta que la pusieron. ¿Por qué? Porque los matrimonios. Y esto no tiene que ver que sea varón, porque las mujeres también lo hacen. Las mujeres le dan a los hombres también. Hoy en día, sí. Hay violencia de los dos lados. Y los hijos le dan a los padres también. No solamente los padres a los hijos le dan a los padres. Pero el gobierno ha tratado de arreglar eso con leyes. Y las leyes no arreglan eso. Eso lo arregla el Señor Jesús en el corazón. Es el que arregla las cosas, más nadie. El diablo con leyes no arregla nada, hermano. Entonces, esa violencia, ¿qué dice el diablo? ¿Qué incita? Dice, mira, este problema, no estés aguantándole tontería a tu papá, métele un galletazo ahí, y te va de la casa, ya está, estás por ahí. Que te emancipe, te va de la casa, ahí ya está, malcriado, malcriado es la norma de vida, dale para ir para adelante así, nunca, sepa, date tu valía, te dicen. Cuando uno viene a ver los ojos del Señor, ¿qué valía tiene uno? El Señor dice que se humilló hasta lo sumo. Dice, el Señor tocó fondo cuando se hizo igual que nosotros. Pues, ¿qué valía usted tiene? Ninguna. Pero el diablo quiere hacerle ver que usted tiene valía y que usted tiene honra.
No hay honra ninguna.
Para que usted tome malas decisiones ahora de inmediato, ¡pac!
Y después viene el problema.
¿Qué usted va a hacer? Porque las tentaciones vienen todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. ¿Qué hay que hacer con ellas? Lo primero que hay que saber, hermano, es que la tentación va a venir. Eso ya lo sabemos. Hay que estar preparado para ella. Lo segundo es que las bendiciones que van a venir del Señor, van a venir del Señor, hermano. Y que hay una honra y hay una bendición en obedecer al Señor. ¿Cómo usted sabe que el Señor quiere que usted le obedezca y sea fiel? Porque la palabra lo dice, hermano. Bebé lo digo, que hay que conocer la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hizo el Señor en esta ocasión? ¿Qué hizo? Le citó la palabra otra vez, hermano. Deuteronomio 6:13. Primero lo votó. Le dijo, vete de aquí. Vete de aquí, le dijo. La palabra dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo tú vas a decir que yo me postre delante de ti y diga que tú eres el que eres? Si solamente el que es, soy yo. No eres tú, soy yo. Pero fíjese cómo Satanás le tira, dice, pero ¿y cómo es posible que Satanás se crea que el Señor Jesús iba a morder el anzuelo? Pues de la misma forma que usted dice, pero ¿y cómo Satanás me tiró con una cosa tan tonta como esa y yo caí como un bobo, como una boba? Fíjate, hermano, porque él trata, a veces uno, por eso dice la palabra, el que cree está el firme. Mire que no caiga, o sea, usted nunca se confíe de que yo sí, que a mí el diablo ya ni me tienta casi. El diablo no me tienta casi porque que yo soy, como que dice, yo soy, I'm a brick house, ¿verdad? Como decía la canción aquella. Yo estoy firme, como el cuento de los cerditos y el lobo. Mi casa no es de paja ni de madera, mi casa es de ladrillo, de bloque, con varilla de 5 octavos adentro, bien fuerte. A mí no hay quien me meta mano, tenga cuidado con eso de que no hay quien le meta mano. Porque dice el Señor que a él intentaron tentarle, intentaron que pecara. Si lo tentaron a él, a usted también le van a tentar. No importa que usted tenga las paredes con la varilla con 5 octavos con los, y los bloques o los de 3 pies de gordo de concreto armado. El diablo le va a querer meter mano a usted también. Dice que en Deuteronomio 6:13 dice que nuestra única adoración es al Señor, a Dios, a nadie más. ¿Okay? Y eso está claro. ¿Qué quería Satanás? Que le diera la gloria a él. Pues ¿qué quiere el Satanás cuando te tienta? Que tú le des la gloria a él también. Que tú le obedezcas a él. Dar gloria es tan sencillo como obedecer a. Cuando tú obedeces a Dios, le das gloria a él. Cuando tú obedeces a Satanás, apruebas lo que él te incitó a hacer, le estás dando gloria a él. Él lo que quería era que el Señor hiciera como él quería. Podemos decir que Satanás es hagayú, ¿sí? Lo que quiere es que la gente haga lo que él dice. Fíjese cuál es el patrón de Satanás para que usted vea. El patrón de Dios empieza con sufrimiento y termina con gloria. Dios iba a glorificar a su Hijo, pero el Hijo iba a pasar por toda la penuria de pagar el precio para entonces Dios después exaltarlo hasta lo sumo. ¿Dónde usted ve eso? En Filipenses capítulo 2. Como fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sufrimiento. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La gloria. ¿Eh? Este es el orden de Dios. La Biblia nos dice, estamos pasando ahora por un pequeño peso, ¿ok? De prueba. Y es algo pequeño comparado con la gloria que vamos a tener cuando Él se manifieste. Cuando el Señor se manifieste. ¿Qué nos está diciendo? Ahora que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, usted manténgase firme. ¿Ok? En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estemos entonces con el Señor que nos viene a buscar, estaremos en gloria. Amén. Pero no es al revés. Ahora el diablo quiere hacerlo al revés. Llévate la gloria ahora. Pero no te dice la otra parte. Pero el sufrimiento viene después. Pero ese es el small print, eso a nadie le importa. Porque esa es la última cuenta, la pago yo. Créete esa, después te dice. ¿Eh? y la cuenta te llega después. ¿Sí? Así pasó. Eso se ve hasta en las películas. ¿Usted vio la película esa, Home Alone? Que está el nenito que se queda, que los papás se van a viajar y lo dejan botado. Esa que es la segunda película, que es Lost in New York. Que entonces él va y de alguna forma se mete en el no sé si era el Ritz-Carlton, un hotel de esos bien bestial. Se metió allí en un hotel, se metió en un cuartote de esa, en una suite de esa, que eso es, imagínate. Y allí hizo pasar de que él tenía una tarjeta de crédito, que creo que era de la mamá o algo así. Muchacho. Y pegó a pedir que si batidas, que si refresco, que si aquello, que si cuánta cosa. Y venían y se lo traían al cuarto. Y estuvo un tiempo allí. Eso era, chacho, esto es chévere, esta tarjeta, esto es lo mejor del mundo. ¡Fua, fua, 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 fua! Y al final la trama es que por fin los padres logran encontrar un vuelo cuando se dan cuenta que estaba botado allá a Europa. Y después no había vuelo porque había nieve y cejado. Bueno, se tardaron unos días en lo que regresaron para acá. Pues lo encuentran y todo el mundo feliz y todo eso, hasta que el último, ¿verdad? La despedida de la película es que viene alguien y sube como con un pliego. O sea, el folio, que es la cuenta. Y le traen la cuenta, que es un joyo. Y se la dan allí a un muchacho. Y el muchacho le dice, tío, porque era el primo, Uncle, look at what Kevin did. Kevin se llama el muchacho. ¡Kevin! ¿Te imaginas la cuenta que sería eso? Tantos días el cuarto a 2.500 pesos a la noche. Tantas leches batidas a 25 pesos cada una. Cosas así. Porque eso es una cosa que es de pampara. Pues, ¿qué hizo Kevin? Kevin gozó todo eso y el Bill vino después. Eso mismo hace el diablo. El diablo dice, no te apures, no te apures, tira para adelante, que uno no vino aquí a estar sufriendo ni a estarse restringiendo. Sé feliz, sé libre, libre como el viento. Y después viene el problema con el viento, porque el Señor le va a pedir cuenta a todo el mundo. Ahí que viene el problema. Tercera tentación, y con esta terminamos. Fíjense cómo responde el Señor con la palabra, hermano, hay que responder con la palabra. Dice que ahora le llevó al pináculo del templo en Jerusalén. Una vez la mostramos aquí en una foto. Ese pináculo en la parte sureste donde está la base del templo, en ese templo de Herodes que se conocía en aquel tiempo, que todavía están parte de las murallas. Si usted se para en esa muralla, para abajo hay como 12 o 13 pisos de altura. Y abajo lo que hay son peñones. De hecho, ahora lo que hay son tumbas allí. Tumbas de musulmanes que creen que un día se va a manifestar el día que los muertos son levantados y van a encontrar a Alá. Ellos quieren estar lo más cerca posible del muro de Jerusalén. Allá estarán esperando y ese día nunca llegará. Ahora, el día que viene el Señor Jesús a buscar a sus santos, ese día sí viene. Pues esa vez estaba trepado ahí arriba. Y dice, tírate. Tú sabes que no te va a pasar nada. Y mira lo que hizo Satanás ahora. ¿Usted lo notó? ¿Qué hizo Satanás? Citó la Biblia. Ahora sí que está peligrosa la cosa. ¿Cuántos no andan por ahí citando la Biblia para mezclarla con mentira, para cogerle bobo a la gente? Este mismo que estaba mencionando el hermano Jane esta mañana, este señor Austin. Yo no pierdo el tiempo escuchando estas payaserías. Y estoy seguro que el hermano Jane tampoco. Las escucha de rebote. Porque a veces uno las escucha, de momento uno está en tal sitio, o ve una cita de algo. Mire a ver si alguna vez él ha predicado que hay que arrepentirse de los pecados. ¿Verdad que no? ¿Por qué la palabra del Señor dice que hay que arrepentirse? ¿Quién está correcto? ¿Austin o el Señor Jesús? Porque es que arrepentirse es una palabra que está tan fuera de lugar en el siglo XXI. Porque en el siglo XXI cada cual es responsable de sus acciones, cada cual hace lo que le da la gana y se autodefine. ¿Qué es eso de que vamos a creerle algo que tiene 2000 y pico años antes, viejo, que hay que decir que hay que arrepentirse? ¿Arrepentirse de qué? Es algo que ya está viejo. A la gente no le gusta eso. A la gente le gusta que sé como tú eres, ven, congrégate aquí, Agrádate de la palabra y todo te irá bien.
Y así viven, hermano, engañados.
Eso es lo más despreciable y desgraciado que hay en el mundo hoy. Aquellos que usan la palabra del Señor para enseñar lo que no es. Es algo enfermizo, es algo diabólico, hermano. Tiene para, porque la palabra dice que hay doctrina de demonios. Eso es doctrina de demonios. Lo que hablan los testigos de Jehová, por más Cristo que menciones ahora, es doctrina de demonios también. Porque no hablan claro la palabra del Señor. La hablan así y hablan con juego de palabras. Y ellos vienen con una agenda para refutar todo lo que usted le diga. O sea, ya vienen con una agenda diabólica para no creer lo que hay que creer. Así anda, hermano. Los que andan por ahí diciendo que María te redimió igual que Cristo, eso es doctrina de demonios también. ¿Ok? Todas esas cosas tienen nombre. Citan la Escritura. Citan la Escritura. Y la tuercen. ¿Ok? Como hizo Satanás aquí. Vaya al Salmo 91, 11 y 12 para que usted vea cómo es la jugada, cómo, qué es lo que él hace. Salmo 91. Mire el Salmo que él citó. ¿No conoce usted el Salmo 91? El que habita, al abrigo del Altísimo. Un Salmo muy conocido, muy querido. Ese fue el que citó el diablo. Versos 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué es lo que quiere decir realmente esos versos que citó el diablo, hermano? Dicen todo lo contrario a lo que el diablo quiso dar a entender. El diablo quiso dar a entender que tírate porque Dios dijo que Él te va a cuidar. Ah, pero no explicó la parte importante. Porque si usted mira bien el verso 11 y 12, lo que está diciendo es, si tú estás caminando en los caminos de Dios, si tú vas caminando por el camino que Dios te puso para caminar, no el que yo te estoy diciendo, el que te dijo Dios, entonces Él va a entrar en acción para que tu pie no tropiece en piedra, para que nada te haga daño. Completamente acebé lo que está diciendo el diablo. Dijo, dice la Biblia, tírate, que yo te cojo en el aire. Eso es lo que dice la Biblia. Como decían por ahí, ayúdate que yo te ayudaré, ese, ¿no? Dice la Biblia no dice eso tampoco. Dala, el que da adelante da dos veces. Tampoco lo dice la Biblia eso, hermano. Nada de eso lo dice la Biblia. La Biblia no dice, tírate que yo te voy a agarrar en el aire, como decía el diablo. La Biblia dice, tú estás caminando en tu camino, que debe ser mi camino. Él lo dice. Y en las manos te llevarán, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Satanás lo que quería era que tropezara, precisamente. ¿Eh? Da igual mucho, mucha gente por ahí coge la palabra y ¡mía! La tuerce. ¡Dice la Biblia! En algún sitio dice, ¡tal cosa! Y todo el mundo, ¡ven! Pero no van a chequear a ver si eso es lo que dice la Biblia o no. Y le dan un chipitito de Biblia, 10% de la Biblia y 90% de doctrina de demonios, y la gente dice, qué bueno estuvo esto, esto fue un banquete, lo que hubo hoy. Y ese es el problema hoy día. ¿Qué? Me sentí pumped up. ¿Eh? Pompeado. Listo para que el diablo me meta mano en el primer dice y me caiga de boca otra vez. Porque no tengo base de palabra ninguna, lo que estoy es pompeado. Como cuando usted sale de un pep talk de eso de Amway, o de Beauty Control, o cosas de esas cosas, que usted va allí y dice, chacho, tú puedes, tú mujer, supérate. Te vamos a dar 2% de todo aquello que tú vendes, y con eso te vas a ganar el mundo. ¡Ya! ¡Vayamos ahí! Y con el pep talk cae uno de bobo y de boba en esas cosas. Así hace Satanás. Yacho, tú puedes. El Señor dijo que te cuidara, tú eres hijo del rey. Tírate por ahí para abajo. ¡Hija, vaya vamos!
Dice, ya, chacho, ni esfuerzo tengo que hacer, dice Satanás. Los cojo de bobo, de un maniguetazo. ¿Por qué? Cuando no se conoce la palabra. Mire, mire qué fuerza cara tenía. Citar la palabra al que es la palabra, porque Cristo es la palabra. Mire qué fuerza cara. Eso es como, mire, eso es como, por ejemplo, ponle que el hermano James hubiera publicado unos cuantos libros de cuentos. Entonces él da una clase y dentro de la literatura que leen, leen los libros de James. Entonces viene este estudiante que es, tú sabes, la cosa más tremenda, y viene y va a coger un examen. Un examen que James le manda que cite verbatim ciertas partes de allí. Y el estudiante viene, apunta lo que él entendió que era, lo que le dio la gana, y se lo entrega al hermano James. El hermano James le pete una bandera. El estudiante dice, ¿pero por qué no pasé yo el examen? Ah, tú no pasaste el examen porque tú tuviste la fuerza de cara de venirme a decir a mí palabras que yo no escribí. Y tú dijiste que yo la... Y cito al profesor James, y yo no dije eso nunca. Ah, es que yo pensé. Pues, por eso es que los que creen que pensaron tienen la nota que tienen. Mira, ahí está. Y dice, lo dice ahí. ¿Sí es? La fuerza cara del diablo de ir al que es la palabra, decirle, la palabra es esto. Cuando no lo era. Mire, mire, mire si no tiene vergüenza ninguna. Entonces, él refutó con la palabra correcta. ¿Qué? Que es la que estamos viendo ahí, Deuteronomio 6, 16. ¿Qué dice qué? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Tú sabes lo que es tentar a Dios? Fíjate que le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Para aquellos que andan por ahí diciendo que Cristo nunca dijo que Él era Dios. Usted entiende el juego de palabras que tiene el Señor ahí, ¿verdad? O sea, ¿quién te dijo a ti, Satanás, que tú puedes tentar a Dios? A mí. ¿Ve? Ahí tiene uno para cuando vengan los que reparten literatura eso, que andan con una sombrilla. Aquí lo dice. Explícame este verso. Yo lo único que yo entender es este verso aquí. Lucas 4:12. A menos que en la Biblia de ellos lo tengan con minúscula, como ellos hacen, porque son unos títeres. ¿Sí? Y quieren tapar el cielo con la mano. ¿Verdad? Porque así lo tienen en Juan 1:1. Ponen minúscula. Y el verbo era un Dios, dicen ellos. Se van de pecho con eso y están pelados con ese disparate. Pero ahí lo tienen. Lucas 4:12. No tentarás al Señor tu Dios. Con esto nos vamos, hermano. Cuando nosotros estamos andando con Cristo, una de las tentaciones que Satanás va a traer es precisamente que nosotros tentemos a Dios. O sea, Él nos tienta a nosotros a tentar a Dios. ¿Sabes lo que quiere decir tentar a Dios? Pues eso mismo. Dice, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahí dice que en Isabela hay corrientes peligrosas. Y hay un otro que dice que no me tire, pero yo me voy a tirar como quiera. Porque Él me va a cuidar. ¿Ah, sí? Entonces usted está diciendo, usted está siendo un prepotente y un pedante al decir lo que no es en el Salmo 91. Usted se pone de parte del diablo. Porque en el Salmo 91 dice, en tus caminos, y son los caminos correctos del Señor. Usted se tiene que preguntar, ¿será el camino que Dios me tiene a mí que yo me tire a bañarme en un sitio que dice que es peligroso? Usted sabe la contestación a eso, ¿verdad, hermano? Usted lo hace para divertirse. Usted no se va a divertir en un sitio peligroso. ¿Será eso voluntad de Dios para usted? No, hermano. Pues entonces eso no es camino de Dios. Y Él dijo que Él le va a cuidar en los caminos que son correctos, no en los caminos suyos. Entonces eso se llama tentar a Dios. Lero, 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 a que no me cuida. Eso es como los niños. A los 3 días de aprender a guiar bicicleta. ¡Mami! ¡Sin mano! ¡Sin mano! Así, así, haciendo así. Y a los 2 segundos, sin dientes. Mami, sin dientes. ¿Sí? Va. Cuando yo joven allá en Santo Domingo, yo vi eso un montón de veces, porque la calle era de, la calle tenía tosca, no tenía brea. En aquella urbanización. Chacho. Y yo era el primero que lo hacía, pero yo nunca me caí. No era que yo tenía destreza. Era que fue que no me caí. Misericordia de Dios. ¿Cuántos no se cayeron allí? Y se dieron por todos lados, volaron dientes, uno se voló un pedazo de la lengua porque se la mordió cuando dio contra la tierra. Otro se mondó la oreja así que por poco se la japa flat contra el cráneo. ¿Cuántas cosas de esas no pasaron allí? Cabeza jajaba de cantazo. Por estar titereteando sin mano. Mire, la bicicleta tiene un manubrio. ¿Para qué es el manubrio? Para agarrarlo y guiar. Pues si usted está tentando a Dios guiando bicicleta así, es tentar a Dios, hermano, soltar el manubrio. Es tentar a Dios ir guiando y testeando. Si usted es de Cristo y usted está testeando, guiando, usted está tentando a Dios. Porque usted no está mirando la cajetera. Y usted quiere que Dios haga maravillas con ese vehículo, que el vehículo guíe solo. Cuando se supone que lo guíe usted. Y si te lleva a la familia en el carro, usted es un mega negligente cuando está haciendo esas cosas. El Señor no se agrada de eso. Eso se llama tentar a Dios. Si el Señor le ha puesto a usted que haga un montón de cosas correctas y usted no las está haciendo, ¿okay? Mas sin embargo hace cosas para pretender que Dios le protege y le guíe, usted está tentando a Dios. Eso es lo que el diablo quería hacer con el Señor Jesús. Tírate, haz un espectáculo. Es más, anúncialo, diría, para que se reúna la multitud y te tira. Y cuando antes llegar abajo, los ángeles te van a venir a rescatar. Imagínense qué gran aumento en publicidad tú tendrás. Todo eso estaría en la mente del diablo. Pero mire lo que el Señor le dice. No vas a tentar al Señor tu Dios. Así que, hermanos, resumiendo. ¿Podemos ser victoriosos en la tentación? Claro que podemos ser victoriosos. Lo primero que hay que tener es un juicio cabal, hermano. Hay que estar uno en sus casillas. Y uno tiene que estar consciente de que va a ser tentado. Y tiene que estar consciente que uno puede vencer la tentación. Pero las tentaciones son difíciles, hermano. Las tentaciones son difíciles, oye. Y da trabajo. Da trabajo salir de ahí. 1 Corintios 10:13 dice que con la tentación dará también la salida. Hay una salida a la tentación. Pero usted tiene que buscar la salida. ¿Ok? Tiene que buscar la salida. Él le ha dado la salida. Lo primero es, usted refuta la tentación con la palabra de Dios. Y lo otro es que usted tiene que creer la palabra de Dios que usted está usando para refutar la tentación, ¿verdad? Porque mira, hay que ser realista, hermano. El diablo quiere que usted goce ahora desobedeciendo a Dios y obedeciéndolo a él. Usted tiene que por fe decir, no. Yo estoy puesto aquí para honrar a Dios. Y la verdadera bendición Él me la va a dar. No solamente yo obedeciéndole, la verdadera bendición es la que viene de Dios, no es la que el diablo me va a dar. Y yo prefiero pagar el precio ahora para gozar la gloria de Dios antes que gozar la burla de Satanás. Hay que moverse en fe creyendo eso. ¿Okay? Y eso es lo que nos provee la palabra del Señor. Cuando usted medita en la palabra del Señor, cuando usted honra la palabra del Señor, cuando usted escudriña la palabra del Señor, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que usted en su fe va a estar fortalecido, lleno del Espíritu Santo cuando venga Satanás a tentarle. Así que hay una salida. Dice 2 Pedro que él sabe librar de tentación a los que por el nombre de Jesús se acercan a él. Dice 2 Pedro 2:9. Así que el Señor está con usted cuando usted está siendo tentado. Acuda al Señor cuando usted está siendo tentado. Y usted está siendo tentado todo el tiempo, hermano. Cuando usted, es más, no tiene que irse de aquí. A lo mejor ya aquí usted está siendo tentado. Cuando usted hayamos orado, usted va a ser tentado. Dice, porque el Satanás siempre está por ahí buscando, hermano. Y especialmente, usted está siendo bendecido sentado aquí. Va a estar él, ya mismo viene. Si es que no está por ahí ya, el Señor lo reprenda. Así que, alerta. Estamos puestos para vencer la tentación. En el nombre del Señor, lo vamos a hacer. Fíjese cómo dice, el diablo se acabó la tentación y se apartó de él Por un tiempo. ¿Por qué? Quiere decir que después volvió. Oh, no tiene vergüenza ese diablo. No tiene vergüenza, Señor, lo reprenda. Sabe que le queda poco tiempo y anda como el león que está esmayado, dando vueltas. No te pudo coger en esa instancia, pues sigue dando vueltas porque está esmayado todavía. Él sabe que le queda poco tiempo, anda como león rugiente, dice la palabra. Vamos a orar, hermanito querido, en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, en esta hora, por darnos esta bendición grande de poder estar en tu palabra, Señor, este ratito que hemos estado durante toda esta mañana. Gracias por la bendición que nos ha dado ella, por la dirección y por la confirmación que ella nos da a nuestra vida. Ahora te pido, Señor, que la bendiga en nuestro corazón y que nos hagas a sí mismo confirmados hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y que podamos asimismo, anclado en tu palabra, resistir las tentaciones del demonio. Repréndelo, Señor. Te pido ahora, Padre, que nos bendigas y que nos hagas asimismo estar consciente, armado, Señor, de tu palabra, lleno de tu Espíritu Santo, para combatir las acechanzas del diablo. Te pido ahora también, Señor, que bendigas asimismo el resto de nuestra semana y llévanos bien, Señor, durante toda ella, dirigido por ti. También, Padre, en este día queremos dar la oportunidad para que tu Espíritu Santo toque aquellas almas que no son salvas, que están en medio nuestro hoy. Y que un día como hoy puedan ser salvas, Señor. Y el Señor te da la oportunidad en esta hora. Te estoy hablando a ti que no has conocido al Señor aún. Que vamos a decir así, simpatizas con el Señor, pero no le estás sirviendo. Posiblemente en un momento dado hiciste hasta lo que se llama el paso de fe, o lo que aparentaba ser el paso de fe. Pero sabe en tu corazón que no le estás sirviendo al Señor. Como dice la Escritura, ¿no? El Señor te llama para que haya una definitiva en tu vida, amén. Para que dé un cambio real, y ese cambio real lo hace el Señor Jesús. Para que de una vez y por todas te rindas a los pies del Señor y Él te transforme a lo que Él quiere que tú seas. ¿Habrá alguien en este día que quiera reconocer que anda perdido y que necesita que Cristo lo salve? ¿Alguien que quiera venir a los caminos del Señor en este día? Me lo hace saber de alguna forma y vamos a orar por ti. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido ahora también para cada uno de mis hermanos que nos fortalezcas, Padre, para que estemos listos para recibir los embates de Satanás. Bendícenos y ayúdanos a estar alertas, viviendo astutamente, Señor, huyendo, Padre, de los lugares, de las situaciones, de las cosas que nos son de tentación, y que vivamos siempre firmes en tu palabra y en tu espíritu, Señor. Bendícenos ahora, llévanos con bien, Padre, y ayúdanos ahora a agasajar también a los padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.